mejor se quedan de pie. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer la palabra, solamente tres versículos, y los vamos a leer al unísono. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Y leemos juntos. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El hermano César da gracias por la palabra y pide al Señor que nos ayude en el estudio. Ahora sí pueden sentarse. Bueno, hermanos, hoy comenzamos un interesante viaje que nos ocupará gran parte del año, porque estaremos estudiando las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y en esta noche comenzamos con el primer estudio. Solamente vamos a ocupar los primeros tres versículos que tuvimos como lectura devocional. Yo les recomiendo, y si usted quiere agarrar algo, tenga su Biblia abierta y la vaya siguiendo. De lo contrario, si existía la posibilidad de que agarrara un 80%, lo que va a agarrar es un 20% o menos. Para que nosotros captemos, necesitamos oír y mirar. Por eso el Señor nos hizo con dos ojos y dos oídos, ¿verdad? Llamados a ser santo. Bueno, vamos a comenzar diciendo que hoy acostumbramos a que los que firman pongan los nombres al final de la carta. Los griegos no tenían esta práctica. Ellos lo ponían al comienzo, permitiendo que sus lectores desde el principio identificaran al autor. En una carta conjunta se daban también los nombres de los otros involucrados al enviar el mensaje, como en este caso. Pablo siempre ponía su nombre al comienzo de sus cartas. Aquí comienza él colocando su identidad, Pablo. Pablo. Y a menudo mencionaba a otros líderes de la iglesia que en algún grado o en otro se unían a él para escribir. En primera a los Corintios menciona a Sóstenes. En la segunda carta a los Corintios menciona a Timoteo. Como podemos ver ahí en el verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Timoteo. No vamos a ir ahora, pero hay muchos versículos que confirman esta realidad, muchos otros pasajes de la Biblia donde Pablo pone su nombre acompañado con otros. Estos pasajes forman parte de sus cartas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las dos cartas, Filemón. Y a continuación después de presentar su nombre y el nombre de su colaborador en la carta, se ponía el nombre de a quién iba dirigida la misiva. O sea, la persona o las personas a quienes se enviaba la carta. Que en esta ocasión, ¿a quién era? Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, siempre me llama la atención la manera como Pablo se dirige a esta iglesia. Y vamos a explorar un poco más sobre esto. Porque creo que la iglesia a los corintios, era una iglesia que podríamos decir era un semillero de problemas. Ahí usted puede encontrar muchas dificultades. Y sin embargo, no dejaban de ser iglesia de Dios y, como vamos a ver, santificados, como Pablo los llama. Luego, a menudo, venían las palabras de saludo o las palabras de bendición, como en el verso 3, donde Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo expresaba el deseo de bendición del que escribía hacia el destinatario. En este caso hay dos palabras que siempre acompañan a Pablo en sus epístolas. Gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, después de presentarse como apóstol, inmediatamente se refiere a sí mismo, después de presentarse como Pablo, inmediatamente se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cada palabra que está en la Biblia tiene un objetivo. Cuando estamos diciendo que la Biblia es inspirada por Dios, es que Él veló para que estuviera en ella todo lo que nosotros necesitamos conocer, y cada palabra en la Biblia tiene un propósito. En otras cartas Él se presenta como esclavo, siervo. Aquí también usa la palabra, bueno, en este caso es apóstol, pero en otras se presenta como siervo. Pero aquí era necesario que él se identificara como apóstol. Pablo no estaba alardeando de su posición de autoridad, él era un apóstol. No estaba alardeando como hacen a veces algunos oradores y escritores con sus títulos y logros. Hay personas que les gustan el título de apóstol hoy, abundan mucho, mucho. Y vamos a darnos cuenta de que toda esta fiebre por el apostolado que existe hoy es una fiebre engañosa y falsa, porque los apóstoles terminaron con los de la Biblia, con Pablo como el último y, como él dice, como un abortivo. Pero a la gente hoy le gustan los títulos, las posiciones. Algunos se llaman doctor, licenciado. Bueno, yo no critico el que haya tenido que esforzarse y haya alcanzado un título, pero me molesta a veces la soberbia que algunos manifiestan, que si usted no se dirige a ellos como doctor, lo corrige. No, soy doctor. Qué bien. Pablo no hacía eso, él no se glorificaba a sí mismo, era lo último que tenía en mente. Más adelante, en esta misma epístola, él se refiere a sí mismo, en el capítulo 15, y es interesante observar, esto tiene relación con lo que dijimos, 1 a los Corintios, capítulo 15, verso 9, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí no hay arrogancia, aquí no hay soberbia, aquí hay una absoluta humildad. Se llamó apóstol y mire el espíritu que lo impulsaba. Reconocía que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Sin embargo, ¿por qué él emplea este título? Porque era necesario, era importante que él estableciera el derecho que tenía a hablar sobre la materia, sobre el asunto que iba a escribir. Las credenciales de una persona le van a dar cierta indicación de que si lo que tiene que decir va a ser tomado seriamente o no. Él sabía de lo que estaba hablando. Y como apóstol tenía la autoridad para hablar acerca de eso. Era un hombre de Dios con un mensaje de Dios para su pueblo. Él no era un apóstol por voluntad propia. Él no se hizo apóstol. Él no compró el título, como algunos hoy en día hacen, y padecen de apostolitis, ni siquiera fue por nombramiento de una iglesia, no lo nombraron los hombres, sino Dios. Dice él, llamado, tuvo un llamamiento a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien escoge. Y él quería establecer desde el principio la autoridad que tenía, que no era suya, sino de Dios. Él quería dejar bien claras sus credenciales antes de entrar en el tema, ya que aborda muchos temas importantes, no solo para la iglesia de Corintio, sino también para nosotros, los cristianos de todas las épocas. Antes de entrar de lleno en el análisis del resto de los versículos que forman el estudio de hoy, me gustaría mencionar cinco razones por las que Pablo reafirmó, confirmó su apostolado. Creo que hay cinco razones por las que Pablo, a diferencia de otros escritores bíblicos o apostólicos, fue tan cuidadoso en reafirmar su apostolado en esta carta. Primero, porque Pablo no era del grupo de los doce. No había sido llamado por el Señor cuando estuvo en la tierra y eligió doce hombres para que le acompañaran, a los cuales entrenó, a los cuales capacitó para que después se convirtieran en proclamadores de su palabra. No había sido llamado por Jesús durante su ministerio terrenal a formar parte del grupo que le acompañó, como dice Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Por lo que sabemos, Pablo nunca vio o escuchó al Señor Jesucristo durante este tiempo de su ministerio terrenal. Al menos la Biblia no lo dice. Pablo fue primeramente conocido por la iglesia como un enemigo feroz y perseguidor. Dice la Biblia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo. Siempre estaba persiguiendo, o Saulo, a los cristianos para darle muerte. Y así era conocido por ellos. No obstante, él se presentó a sí mismo como un apóstol basado en las mismas calificaciones fundamentales que tenían los doce. Aunque no había sido testigo del ministerio terrenal de Jesús, él sí había sido llamado y elegido por Dios y por el Señor Jesucristo. Cuando se le apareció en el camino a Damasco, ¿verdad? Él tenía las calificaciones fundamentales que tenían los doce. Había sido testigo de la resurrección de Jesucristo. También había recibido revelaciones únicas que la cuenta en sus cartas. Había sido escogido expresamente por el Señor para ser un apóstol. Estaba interesado en establecer el hecho de que él era igual a los doce como un maestro fundamental de la verdad revelada. Reitero, la primera razón es porque él no formaba parte del grupo de los doce. Pero el hecho de que no formara parte del grupo de los doce no significaba en manera alguna de que él era un agregado, alguien que se había adjudicado el título. Por eso estableció esto. En segundo lugar, creo que destacó su apostolado debido a que estaba rodeado de detractores y falsos maestros, quienes le retaban y lo acosaban continuamente. Y como estos eran falsos maestros, y como el mensaje de ellos era engañoso, sí necesitaba establecer sus credenciales. Específicamente había un grupo que en la Biblia los vemos y son conocidos como los judaizantes. Eran fuertes, eran persistentes en la oposición a la autoridad y la doctrina de Pablo. Pablo era el apóstol de la gracia. Ellos hacían énfasis en que era necesario la ley y dentro de la ley la circuncisión, o sea, no era suficiente la gracia. Y Pablo, como apóstol de la gracia, como mensajero de la gracia, los tuvo que confrontar. Ese fue el objetivo por el cual escribe la carta a los Gálatas. Pablo consideraba tales burlas y persecución como distintivos de su apostolado. A pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad, él era un siervo de Dios, fiel, que proclamaba la verdad. Por eso estableció, esa es la segunda razón, destacó su apostolado. En tercer lugar, por causa de su relación con Cristo. Especialmente los cristianos de Jerusalén estaban inseguros acerca de la autenticidad de la fe de Pablo. Ellos conocían a quién, a Saulo. Para ellos era una especie de terrorista religioso, un perseguidor de la iglesia. Estaban llenos de temor. Y entonces aparecían los falsos maestros alimentando sus acusaciones y difamaciones. Así que no resulta extraño que creyeran lo peor acerca de él. O sea, los cristianos estaban recelosos. Por eso él recuerda la autoridad que tenía para escribirles la carta. Y como les dice en la segunda, en esta misma primera carta, en el capítulo 2, les dice que sus señales habían sido en poder y en sabiduría. Allí en los primeros 7 versículos, que no lo vamos a leer, pero él se habla sobre eso. No vine a hablarles con palabra humana, sino con demostración del Espíritu, sabiduría y poder. En cuarto lugar, Pablo hace hincapié en su apostolado para poner de relieve su especial relación con la misma iglesia de Corinto. Él les dice a ellos, ustedes son mi sello o el sello de mi apostolado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 2, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. O sea, él esperaba que reconocieran su llamamiento, su posición, la existencia de ellos como un cuerpo de creyente. Era una prueba de que Pablo tenía autoridad divina. Él había sido instrumento de Dios para llevarlos a ellos a la salvación. ¿Y quién mejor que él para hablarles? Ellos eran el sello de su apostolado. En quinto lugar, resaltó su apostolado con el fin de demostrarle su relación especial con Dios como su emisario. Dice él, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que les estaba diciendo a ellos, en otras palabras, era algo como esto. Lo que les digo a ustedes es por delegación de Dios. Soy un apóstol y mi mensaje es un mensaje de Dios para ustedes. Él, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo, en la segunda carta, disculpen, en el capítulo 5, en el verso 20, él les dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, él era un embajador. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa un reino, un rey, ante un gobierno, ante otro gobierno. Y en este caso, él era el embajador de Dios entre los hombres. Él les había llevado no su mensaje, sino el mensaje de Dios. Ahora, él les estaba escribiendo no su mensaje, sino también el mensaje de Dios. Estas son 5 razones por las que consideramos que era importante que Pablo estableciera su derecho a hablarles. Por eso enfatizó que era un apóstol de Jesucristo. Y como dije, no lo hizo por orgullo, no lo hizo por arrogancia. Es más, él se consideraba indigno, pero era importante que ellos reconocieran su autoridad al comenzar a hablarles. Pero hay otro punto que me gustaría tocar brevemente antes de pasar a la otra parte de los versículos. En realidad es una porción breve. Y es los propósitos y responsabilidades de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Tiene 2 significados en la Biblia. En un sentido está restringido al llamado de los 12 y después Pablo. Y es curioso, y aclaro esto porque usted va a encontrar, si estudia la Biblia profundamente, que hay ocasiones en la Biblia en que se habla de apóstol y no refiriéndose ni a los discípulos ni a Pablo. Pero ahí la palabra se está usando en el sentido de lo que hoy nosotros conocemos como un misionero. Es la palabra griega enviado. Está usándose en un sentido más amplio. Más amplio. En el sentido restrictivo de la palabra, restringido, solo hubo 12 apóstoles. El que fue Judas cayó por transgresión. Después fue elegido ¿quién? Matías. Y Pablo, como él dice, como un abortivo. Se acabó. Hoy en día se podría emplear la palabra apóstol en el significado de un misionero. Pero quiero explicarle esto porque los que hoy se llaman apóstol no lo usan específicamente en este sentido. Si usted mira quién es un apóstol y las condiciones en las cuales se desarrolla, se lo voy a poner de otra manera, es una especie de cacique, ¿verdad? Que es el señor, con minúscula, de una iglesia, de una mega iglesia, y que controla diferentes iglesias. Y es curioso, porque cuando uno estudia el procedimiento de muchas de estas iglesias algunas tienen sus pastores, pero en muchas de ellas el que predica es el apóstol. O sea, van allí, lo que ven es un mensaje grabado que predicó el apóstol, el cacique. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. No importa que existan personas que se llamen hoy apóstoles. No lo son. Desde el punto de vista bíblico, Dios escogió a los apóstoles para que trabajaran en el establecimiento y la formación de la iglesia. Después de este tiempo, el apostolado cesó. Cuando los apóstoles fallecieron, el ministerio de apóstol dejó de existir. Como los fundadores humanos y fundamento de la iglesia, los apóstoles tenían propósitos y responsabilidades específicas. Voy a mencionárselas. Primero, como testigos oculares, tenían que predicar el evangelio completo, verdadero, autorizado de la expiación sustitutiva de Cristo mediante su muerte y resurrección y de salvación por fe en Él. O sea, la enseñanza de ellos era equivalente a la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en este capítulo 1, verso 17 y verso 18, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él dice que no fue enviado a bautizar. Es interesante que Pablo dijera esto con tanta franqueza. Pero como hay de todo en la viña del Señor, por ahí hay algunos que enseñan que el bautismo salva. Si el bautismo salvara, Pablo no estuviera diciendo esto en la carta. El bautismo es importante, no nos vayamos al extremo. Bueno, como no salva, no sirve. No, son dos cosas diferentes. El hecho de que no salve no significa que no sirve. Es un mandato que el Señor dio, es un acto de obediencia, pero no es medio para la salvación. Pablo no bautizaba. O sea, dice que el Señor no lo mandó a bautizar, sino a predicar. Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos las enseñanzas claras que el bautismo no es esencial para la salvación. Él como apóstol había sido enviado a predicar el evangelio. Esa era la tarea del apóstol. No era convertirse en un payaso, de dar un show debajo de las cámaras y las luces, manipulando a las multitudes con todo tipo de truco y estrategia psicológica que hoy en día hacen algunos apóstoles. Usted los puede ver, ahí están en internet los videos de estos personajes que se llaman apóstol y que usted los ve tan lejos de la verdad del evangelio, haciendo todo tipo de ridiculeces y payasadas. Pero yo siempre he oído un pensamiento que dice: el hombre va a creer lo que quiere creer. Y en este mundo hay gente para todo. Y usted los ve. En estos días estaba mirando un video de alguien que se llama apóstol. Y entonces, haciendo una de esas ridiculeces que ya ni vale la pena contar. Pero lo que me llama la atención es que algunos, confrontando lo que ese señor estaba haciendo, le escribían ahí debajo pasajes de la Biblia. Y usted no lo creerá. Allí salían aquellos, no juzguen. Eso puede ser blasfemia. Porque si es de Dios. Miren, si no está en la Biblia, no es de Dios. Y no le juzgo yo. Le juzga la palabra de Dios. Precisamente, y es que no puedo evitar la tentación de compartirlo. Estaba mirando el video de un personaje que tiene nombre de dinero. Él estaba en medio de su cruzada riéndose. O sea, él se reía y supuestamente le estaba transmitiendo la unción de la risa. Y habían 3 o 4 payasos en el suelo riéndose. Y me llama la atención lo que las personas escribían. Y uno que escribió. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando recibieron las lenguas estaban llenos de mosto. Mosto significa era que estaban llenos de alcohol o borrachos. Ahí no pude evitar escribir. La gente pensaban que estaban borrachos porque hablaban en lenguas, idiomas que los demás podían entender. Pero no es que estuvieran borrachos, no es que la Biblia o el Espíritu Santo los hubiera puesto borrachos. Esa era la impresión que le dio a las personas. Pero ellos no estaban haciendo payasadas. Ahora lo que me llama la atención es, la gente va a creer lo que quiere creer. Y esos personajes son unos manipuladores, hermanos. Que porque anden con una Biblia y se llamen apóstoles y hablen de Cristo, entre comillas, o del Espíritu Santo, nada tienen que ver con la verdad del Evangelio. Los apóstoles estaban también dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso dedicaban a orar y a predicar la palabra. Tenían como objetivo edificar a los creyentes para el servicio. En Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos establecieron las bases, el cimiento, y por último, tenían que evidenciar su apostolado por medio de la realización de milagros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 12, dice, con todos, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Miren, yo no tengo duda alguna de que Dios estaba con estos hombres. Y las credenciales que ellos mostraban era el poder de Dios. Y los milagros que ellos realizaban eran auténticos milagros. No eran... no eran inventos. Allí usted siempre veía a alguien con una enfermedad claramente orgánica. Un ciego, un cojo, un muerto que resucitaban. Díganme ustedes las señales de los apóstoles hoy, esas señales que ellos dicen tener. están tan lejos de las señales bíblicas y están tan llenos de fraude, engaño, falsificaciones. Estos apóstoles de hoy no corren detrás de las almas, sino detrás del dinero. Investigue dónde viven estos señores. La mayoría de ellos predica el evangelio de la avaricia o de la prosperidad. Tan lejos del apostolado bíblico, cuando terminó la vida de Pablo, terminó el apostolado. Ahora, aquí aparece el hermano Sóstenes. Puede que haya sido el amanuense o el secretario de Pablo en el tiempo que escribió la carta. Ahora Pablo se refiere a él como hermano. Ahora era su hermano. Probablemente se haya convertido por la predicación de Pablo y estuviera trabajando con él en Corinto. Era un hombre respetado y conocido por esa iglesia, a quienes ahora escribía junto con Pablo. Vamos entonces a detenernos en los versículos que nos ocupan. Ha sido importante hacer estas aclaraciones para saber quién es el que escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo y la autoridad que tenía para hablar de esta manera. Porque aquí se van a tocar muchos temas importantes. Uno de los grandes temas por los cuales se conoce las cartas a los Corintios, a Corinto, es por los dones que dolorosamente han sido tan tergiversados y mal usados hoy que necesitamos regresar a la fuente. De tal manera que algunos ignoran estos temas. Y puede estudiarse la carta a los Corintios, pero cuando llegue el tema de los dones le brincan por encima. Vamos al capítulo 13, a hablar del amor. Pero tenemos que estudiar la palabra y saber lo que realmente quiere decir. Vamos a ver ahora santidad y posición práctica, de la cual habla Pablo en el versículo 2. Si alguien puede leerlo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo comienza, y a quien escribe no era la iglesia de los corintios, sino que él dice la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Somos un cuerpo, pertenecemos a él, somos mayordomos, no somos nuestros. Él pagó el precio. Él es el Señor de la iglesia. No ningún apóstol, no ningún profeta. Es Jesucristo. Ellos eran la iglesia de Dios a pesar de los problemas que tenían. En segundo lugar, santificados en Cristo Jesús. Todos los cristianos somos santificados y somos llamados como ellos a ser santos. No es una figura de yeso, no es una imagen que la gente venera, tampoco es andar vestido de blanco como algunos en algunas prácticas de religiones africanas. En Cuba se veía mucho esto, los santeros, que usted los veía, me voy a hacer santo. ¿Y qué era? Bueno, se vestían de blanco, no sé, hacían un ritual diabólico y entonces los ve andando por la calle vestidos de blanco, llenos de collares de todo tipo. Un santo en la Biblia es una persona que ha sido apartada para Dios. Alguien que Dios lo mira como santo a pesar de su vida pecaminosa. Y en este caso, doctrina distorsionada a pesar de los problemas que ellos tenían, como vamos a ver. Eran santos porque habían sido apartados del pecado, hechos santos en Cristo Jesús. Como todos los creyentes, los corintios eran santos porque Dios los había llamado a ser santo. El que santifica a Jesús, el Espíritu Santo, hace una obra en nosotros, nos limpia, nos perfecciona. Hemos sido apartados para Él. Vamos creciendo. El pecado lo vamos dejando. Somos transformados a la imagen de Cristo. Ahora, la declaración de que todos los creyentes de Corintios eran santos realmente resulta sorprendente a la luz de todas las cosas que caracterizaban su forma de vivir. Presten atención a este detalle. El que los llama santo no soy yo. El que les dice iglesia de Dios no soy yo. Miren, eran mundanos e inmorales. No obstante, desde el comienzo de la carta, Pablo enfatiza que cada uno de ellos había creído de verdad en Cristo Jesús y eran salvos y santos. No solo todos los santos somos salvos, sino que todos los salvos somos santos. Todo creyente tiene derecho de llamarse santo a sí mismo. Ninguno de nosotros es digno del título, pero Dios nos declara santo porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús. El mérito lo tiene Él. La obra la hizo Él. Nosotros creímos en Él. Ahora quiero que observen, Él los confronta con los problemas que tenían. Los confronta. Nuestra práctica, nuestro comportamiento en nuestra condición humana necesita ser conformada a nuestra manera santa, nueva y divina naturaleza. Virtualmente toda la carta de Primera a los Corintios, desde el capítulo 1, verso 2, del capítulo 1, verso 10, en adelante, tiene que ver con la doctrina y el comportamiento erróneo. Y quiero que observen, porque parece que casi todo error doctrinal y moral que uno pueda imaginarse estaban en aquella congregación. Sin embargo, a pesar de todo eso, Pablo comienza llamándolos santos. Debemos darnos cuenta de que había algunos en la iglesia que no eran santos para nada. Habían algunos allí que eran incrédulos. Primera a los Corintios 16, 22. Primera a los Corintios 16, 22. Dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sea anatema. En este contexto puede que Pablo apelara al Señor para que se llevara a los cristianos nominales de nombres y falsos que amenazaban el bienestar espiritual de la iglesia. Habían allí personas que, de manera general, la iglesia era santa, y la mayoría, o podríamos decir un gran porciento, eran santos, pero allí habían cizaña dentro del trigo. Miren, los presidentes no siempre se comportan presidencialmente. Los diplomáticos no siempre actúan diplomáticamente. Los reyes no siempre se comportan como tales, pero todavía son presidentes, todavía son diplomáticos, todavía siempre son reyes. Los cristianos no siempre actuamos como cristianos, pero todavía somos cristianos. Todos en algún momento de nuestra vida hacemos cosas que deshonran a Dios y no le glorifican. Claro, hay una diferencia entre hacer cosas y tener un estilo de vida de un incrédulo, de una manera permanente y constante. Somos cristianos, somos santos, aunque hay momentos en que no nos comportamos como cristianos, ni tampoco como santos. Esa es la idea. Una de las más fuertes reprimendas que podemos recibir como cristianos, cuando pecamos, si somos cristianos, es que nos recuerden quién es nuestro Padre. Si no nos importa, si nada significa para nosotros, es que no somos hijos. Al hijo del vecino no le interesa que le hablen mal de su padre o que le digan, que le recuerden a otra persona. Por ejemplo, a otro padre, ¿verdad? Le interesa que su padre, la relación que tiene con su padre. Ahora, recordarnos a nosotros mismos quiénes somos debería ser uno de los frenos más fuertes para pecar. Y ahí está la clave del por qué. Pablo comienza recordándoles a ellos la identidad que tienen en Jesucristo. Ustedes son iglesia de Dios, ustedes son santos, santificados, que habían personas dentro de la iglesia e inconversas, los había. ¿Quiénes eran? Ni Pablo ni nadie humanamente lo sabía. ¿Cómo tampoco nosotros podemos saber quién en esta iglesia es cristiano y quién no? Y cuando nos ponemos a decir aquel es cristiano y aquel no, se nos está olvidando lo que el Señor dijo. Cuando le dijeron, Señor, alguien vino y sembró la cizaña. ¿Quiere que la arranquemos? No. Déjalas crecer. Cuando venga el segador, se sabrá quién es trigo y quién es cizaña. El trigo es una planta que da fruto. La cizaña es una hierba. Y cuando usted los mira, son idénticas. La diferencia está en el fruto. Pablo decide comenzar, primero hablándole de su autoridad. Cuando uno mira esto, uno dice, uno como que se va preparando para lo que viene. Porque le digo, ahí había de todo, de todo. Y como hubo personas que no se arrepintieron, hubo otros que sí se arrepintieron y que demostraban ser cristianos. Por ejemplo, ¿quiénes no se arrepintieron? Bueno, allí podemos ver varios casos. Quizás está aquellos que estaban tratando la cena indignamente cuando Pablo dice que algunos duermen, ¿no? También pudo haber sido que el Señor los disciplinara. El hombre que estaba cometiendo el pecado de vivir con la mujer de su padre, que Pablo le tiene que decir perverso, después dice, recíbanlo porque el hombre se arrepintió. No se consuma de tristeza. O sea, allí habían algunos que se arrepintieron y otros que no. Pero él comienza de manera general a recordarle a la iglesia su identidad. Y es importante que nosotros sepamos quiénes somos. Para que no nos creamos la mentira del diablo. Un cristiano puede caer en fornicación. Pero no puede ser un fornicario y decir yo soy un fornicario. No, la Biblia dice que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos. Un cristiano puede caer en adulterio, pero no es un adúltero. Somos santos y por eso él recuerda ese punto. Cuando usted emplea la palabra fornicario, adúltero, mentiroso, idólatra, son personas que tienen un estilo de vida marcado por estas cosas. Un estilo de vida permanente, permanente. Y esa permanencia indica que no ocurrió una verdadera conversión. Pablo aumenta el sentido de responsabilidad de los corintios al recordarles que estaban vinculados en la vida espiritual. Como él dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Agrega esto para avivar un sentido de identidad y de responsabilidad. Tal como dice Pedro, ellos habían recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Somos un cuerpo en Cristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos la iglesia del Señor. La iglesia es una. La iglesia es una. Y dice que somos miembros los unos de los otros. También él menciona esto cuando habla de los dones. Ahora, él les habla fuerte. Yo creo que si hoy alguien les dijera a una iglesia lo que Pablo le dijo a los corintios, lo hubiesen expulsado. Por ser un verdugo, lo habían llamado un hombre sin amor, una persona sin gracia. Pero antes de decirle las cosas que les dice, él, antes de censurarles por sus fracasos como cristianos, les recuerda cuidadosa y amorosamente que ellos eran cristianos, los que verdaderamente lo eran. Pertenecían a Dios y unos a otros en una comunión de gran alcance. Por eso, si verdaderamente eran cristianos, eso debió significar algo para ellos. Las verdades de la Biblia tienen valor para aquellos que son hijos de Dios. Las cosas espirituales solo pueden ser discernidas por los cristianos, nada más. Un inconverso no entiende. Para ellos son locura. Por eso, para aquellos que eran cristianos, tenía un valor lo que Pablo les está diciendo. Por eso es como si le dijeran: ustedes son santos porque creen en Cristo Jesús. Miren lo que son. Miren lo que tienen. Por eso dice en el verso 10, en la primera carta a los Corintios: os ruego, hermanos. O sea, él da por sentado de que ellos eran hermanos. En realidad, esa era su actitud como un siervo de Dios y un mensajero de Dios. Pero un hombre que en realidad estaba limitado y no podía saber en verdad quién era cristiano y quién no, les dice: si son hijos de Dios, compórtense como tal. Y luego les da la bendición: gracia y paz a vosotros de Dios. Él nos dice: mi Padre y de mi Señor Jesucristo. No, Él dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto tiene que llegarle a aquellos que verdaderamente en la congregación eran cristianos. Un cristiano puede estar indiferente, pero no va a permanecer en una actitud endurecida de manera permanente. De hecho, la misma palabra es la que Dios usa para taladrar la conciencia de aquellos que puedan haber tomado el camino de la desobediencia. Un cristiano se conmueve, es sacudido espiritualmente ante el poder de la palabra. Y cuando pueda permanecer indiferente en un momento, el Señor le disciplina para ganar su atención. Pero aquel que recibe y recibe con absoluta indiferencia, es una evidencia de que no tiene una relación con Dios y que menos el Señor Jesucristo es su Salvador. Pablo usó una forma común de saludo cristiano. En Romanos capítulo 1, verso 7, él dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta forma la menciona en casi todas sus cartas. En Gálatas capítulo 1, verso 3, Efesios capítulo 1, verso 3, verso 2, primera, ya Pedro también la menciona, en primera de Pedro capítulo 1, segunda de Juan capítulo 3. O sea, esto era una forma de saludo que llegó a hacerse popular entre los cristianos. Y de Pablo específicamente estas palabras: gracia y paz. ¿Qué es gracia? Favor. Favor. Y era importante para ellos, porque gracia es algo que no merecemos. Y él se lo recuerda: ustedes no lo merecen, ningún cristiano lo merece. Porque nosotros no hubo mérito alguno para que Dios nos mirara. Él nos miró porque quiso mirarnos. Y por su gracia manifestó su misericordia. Y por su gracia y misericordia recibimos su paz. Paz viene del hebreo shalom. En griego eirene. Que es el saludo más común entre los judíos. Es la paz que Pablo menciona en el capítulo 4 a los Filipenses, verso 7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene de Dios, una paz que dice el Señor: yo no la doy como el mundo la da, el mundo no la puede dar. El saludo, gracia y paz es apropiado solo de creyente a creyente, porque habla de bendición que solamente nosotros tenemos. Era importante que él estableciera su autoridad, el derecho que tenía para hablarles tantos asuntos importantes como le habla, y es importante que estableciera la posición que ellos tenían en Cristo. Después, entonces, Pablo comienza a hablar de los diferentes temas. El próximo viernes seguiremos hablando, y ya a partir del verso 10 comienza a poner el dedo en las llagas, que eran varias. En el verso 10 ya pone el dedo en la primera, que era las divisiones, los grupos, las facciones. Amados, alimentemos nuestra fe, porque la iglesia es de Dios. Miren, si usted analiza esta carta desde el punto de vista humano, no había razón alguna para que aquel grupo prevaleciera. Pero allí habían creyentes, y aquella era su iglesia. De la misma manera que tampoco había razón alguna, desde el punto de vista humano, para que aquel grupo que el Señor eligió permaneciera. Porque cada uno de ellos tenía sus peculiaridades. Y sin embargo, ese fue el grupo que Dios escogió para transformar al mundo. Dios hace su obra a pesar de la fragilidad humana. Nuestra grandeza y mérito, podrías decir, está en la dependencia que hacemos de Dios y en reconocer nuestra propia incapacidad humana. Porque cuando reconocemos que somos frágiles, como decía Pablo, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando reconozco que soy frágil, esto me lleva a depender de Dios. Les invito a que me acompañen en este viaje estudiando la palabra del Señor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?